El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo con las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Es el 31 de octubre de 2025, es viernes, se termina la semana, se termina el décimo mes del año, señoras y señores, y estamos en la recta final ya, a partir de mañana, recta final, último bimestre de este vertiginoso, interesante, histórico 2025. ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Esto es la Radio Ciudadana. Muchas gracias por seguirnos a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio, Universal 102.9, Cañaveral 100.5, Chinelo FM 90.9, cubriendo todo el estado de Morelos con esta señal a través de la radio, de la FM, también a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias por habernos sintonizado esta semana. Gracias por habernos sintonizado este mes de octubre. Gracias por habernos sintonizado todo lo que va de este año en este espacio que se perfila también a su primer año. Fíjense, un arranque de enero, pero de pues este 2025 arrancó la Radio Ciudadana. Con el gusto pues de saludarles. Es viernes. Hoy vamos a estrenar además una serie de entrevistas muy interesantes. Ya van a ver de qué se trata. Ahora les comento. Pero vamos a arrancar como corresponde todos los viernes con las crónicas calderonianas. Mi querido Hugo Calderón, dice él, me preguntaron por ahí, Hugo, oye, ¿el señor Calderón ya no vive en Cuernavaca? ¿Se fue a Estados Unidos porque saludas desde Houston? Y dije, no precisamente. Es una forma de decirle
a la
hermana república de Jutepec, Houston, ¿no? Y a los de Tejalpa, Texas, ¿no?
Exactamente, es Houston, Jutepec y el Tejalpa, pues Texas, maestro.
Entonces, no, Pau García es de Texas.
Muy afectuoso, mi querido Roberto. Hoy estamos aquí con el distinguido auditorio de la Radio Ciudadana. Como yo dijiste, ya es viernes 31 de octubre, se acaba el décimo mes de este 2025. Antes de entrar a las crónicas calderonianas, queremos felicitar al licenciado Edgar Maldonado, a quien ya designaron como secretario de gobierno.
Sí, cómo no, estoy viendo la noticia, es una decisión que ha tomado ya la gobernadora, ¿no?
Así es. Y pues mañana, señoras, señores, inicia el festejo del Día de Muertos en nuestro país. El 1 y el 2 de noviembre, en diversos puntos de la geografía nacional, tiene especial relevancia dicha celebración. En México, la flor del cempasúchil juega un papel especial en este Día de los Muertos que celebramos el 1 y el 2 de noviembre. Y les vamos a decir que esta celebración, que busca honrar a los antepasados a través de la creación de altares, visitas al cementerio y ceremonias, pues tiene bastante significado aquí en México. Dicen que somos el único país en el que celebramos a la muerte. ¿Será así, Roberto?
Pues mira, tanto como el único país, no. Ya haciendo una revisión, pues cada país y algunos más, otros menos, tienen una forma distinta de ver, de honrar la muerte y de honrar particularmente a sus familiares, a sus seres queridos que ya partieron. O sea, hay una grandísima historia. Podríamos ir a la revisión, por ejemplo, de las costumbres en Egipto, en Japón, en China. Los países asiáticos tienen una cultura muy arraigada sobre el tema. Pero lo que llama la atención de México es nuestro carácter festivo. Porque, pues en general, de todos hacemos fiesta, mi querido Hugo.
Exactamente, aquí en México de todo hacemos fiesta. Y aquí tenemos a los cholos, esos acompañaban a nuestros antepasados, los aztecas, los mexicas, o como quieras tú decirles, en su camino al inframundo desde entonces.
Así es, y bueno, pues fíjate, leía yo el impacto que ha tenido pues algunas cosas como publicaciones, reportajes, etcétera, pero ni te imaginas qué puso a México en el escenario mundial de la celebración del Día de Muertos.
¿Qué fue, mi querido Roberto?
La película de James Bond, fíjate, de las últimas películas de Daniel Craig. Arranca la película, inicia la película con un desfile, que no era tal, pero un desfile que se armó para la película en el centro de la Ciudad de México. Ahí.
Sí, ya lo recuerdo. Tal película también inicia así, con una celebración.
Sí.
La de Bajo el Volcán, aquí en la iglesia de San Miguel, en Acapancingo, frente a donde vivió el emperador Maximiliano. Así inicia la película de Bajo el Volcán.
Es correcto.
Bueno, pues ya nos estamos yendo al cine, mi querido Roberto, pero vamos a decirles que en Ehuanáhuac, cempasúchil significa flor de 20 pétalos. Es una especie endémica de México y crece en otoño, muy cerca del 1 de noviembre, cuando se celebra el Día de Muertos. Aproximadamente lleva alrededor de 4 o 5 semanas en que se hace crecer esta flor y amarillea todo. Durante la época prehispánica, esta flor se utilizaba como ofrenda debido a que su color amarillo se asemejaba al sol y servía para guiar el camino de los fallecidos. Mucha poesía, mucha lírica en torno a estas cosas. En la actualidad, el cempasúchil se usa para decorar los altares de los muertos. Debido a su color amarillo y a su aroma, se cree que sirve para guiar a los muertos de regreso a la tierra, para mantener viva la unión entre los seres queridos. Además de su uso ritual, el cempasúchil se utiliza también en artesanías y como remedio, ya que su infusión ayuda a curar resfriados y fiebre. Y nosotros lo vamos a agregar desde acá, desde Houston, le vamos a agregar que también sabe muy sabroso el cempasúchil en un curadito, un pulque curado, o en una nieve. Los que quieran, tengan chance, hoy váyanse al Puyeque y se echan una de cempasúchil.
Mira nada más. Bueno, ¿lo has probado? Sí, claro.
Por claro, supuesto. Sí, mi querido Roberto, supuesto. Y en un ratito más, que den las 11:30, me voy por acá, por estos rumbos de Tlahuapan, que antes estaban desolados y hoy están muy poblados, a probar de nueva cuenta un curadito de cempasúchil.
Ahí está.
El Día de Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas de México, una fecha en que la vida y la muerte se entrelazan. Cada 1 y 2 de noviembre los hogares y los cementerios se llenan de velas, flores de cempasúchil, alimentos, fotografías y objetos significativos para recibir a las almas que regresan del más allá. Lejos de concebir la muerte como un final, el pueblo mexicano la entiende como parte del ciclo natural de la existencia. Se trata de una transición donde los difuntos vuelven a compartir con los vivos aquello que los unió en vida. Y ya que hablamos de cine hace un momento, pues nada, hay que recordar la película de Coco, que también fue otra que proyectó las costumbres y tradiciones de nuestro México. Y bueno, Robert, a propósito de estas cuestiones, las leyendas asociadas al Día de Muertos reflejan esta cosmovisión. En ellas, los espíritus se manifiestan no para causar temor, sino para recordar a los vivos la importancia del respeto, la gratitud y la continuidad entre generaciones. Y en esto la flor de cempasúchil juega un papel especial en el Día de los Muertos. Va una leyenda relacionada con esta fecha especial. Se dice que antes de la llegada de los españoles existió un amor tan profundo que rompió las barreras del tiempo y el espacio. Se trataba de Xochitl y Huitzilín, amigos desde la infancia. Durante las tardes les gustaba subir a la cima de una montaña a regalarle flores a Tonatiuh, el dios del sol. Bastante poética esta leyenda, y le vamos a seguir. Con el tiempo sus juegos dieron paso al enamoramiento, y una tarde, hasta parece que estoy viendo esta escena, se juraron amor eterno frente al dios que bendijo su unión. Sin embargo, la tragedia llegó a su pueblo cuando comenzó una guerra y Huitzilín fue reclutado como soldado. Después de varios meses separados, Xochitl se enteró que su amado había muerto en el campo de batalla. Desesperada y sumida en el más profundo dolor, se dirigió a la montaña y le pidió ayuda a Tonatiuh, pues no podía vivir sin Huitzilín, y quería estar con él toda la eternidad. Conmovido, Donatiu decidió enviar un rayo que convirtió a la muchacha en una flor amarilla como el mismo sol. Allí se posó un colibrí, que en realidad era Huitzilín. Cuando se tocaron, la flor se abrió y mostró sus 20 pétalos. De este modo, la leyenda afirma que mientras exista la flor de cempasúchil y los colibríes, el amor de Xóchitl y Huitzilín vivirá por siempre. Estas escenas, mi querido Roberto, nos han transportado al mágico mundo del cine, que seguramente a ti dentro de muy poquito o ya te están llegando muchas sorpresas, mi querido Roberto, con esta imaginación del cine y estas escenas, ¿no, mi querido Roberto?
¿Cómo no? ¿Qué te puedo decir, mi querido Hugo? Pues si de por sí nos gusta el cine, mira, ahora
exacto,
nos
ahora va a gustar más. Uh-huh. Pues, mi querido Roberto, te felicito por esa estrella que empieza a brillar. Nos saludamos el próximo viernes en una más de nuestras crónicas calderonianas a través de la Radio Ciudadana. Gracias por escucharnos. Sigan disfrutando con la imaginación este Día de Muertos que se aproxima. Que disfruten y que tengan un gran fin de semana. Y me disculpan aquí desde Houston. Me voy a Tlahuapan al mediodía a saborear un curado de cempasúchil.
Bueno.
Nos vemos.
Nada con medida, todo con exceso. Digo, al revés, mi querido Hugo,
¿eh? Al revés, perdón. A quedar si acato lo que me acabas de decir. Pero bye.
Que te vaya muy bien. Bueno, vamos a la pausa. No sin antes esta mañana mandar un fuerte abrazo, un saludo, mis condolencias a nombre de todo el equipo de la Radio Ciudadana, de RTV Morelos Radio, de quienes trabajamos aquí, pues a... trascendido hace unas horas un queridísimo colega, amigo de muchos años, mi querido Rafa Baena. Rafa Baena es probablemente, si no es que uno de los, bueno, no probablemente, es uno de los mayores exponentes, y va en gustos, por supuesto, y en opiniones, para mí, el mejor fotoperiodista morelense que ha trabajado en distintos medios de comunicación. Rafa trabajó como fotoperiodista para el Diario de Morelos y fue recientemente, en su última etapa de la carrera, de su carrera, fotógrafo de varias agencias internacionales y fotógrafo de Reforma en Morelos y en la zona centro del país. Pues Rafa sufrió de la afección de la diabetes desde hace mucho tiempo. Algunos, sus más cercanos y confianzudos amigos, le decían incluso de cariño azucaritas, así le decían a mi querido Rafa. Le dio la batalla a la enfermedad desde hace muchos años y últimamente se complicó su estado de salud. A Chava Baena, a su hermano, mi querido Chava, te mando un fuerte abrazo. A toda la familia Baena, mis condolencias. Tuve la oportunidad de convivir, de trabajar, de hacer coberturas, de grandes anécdotas con mi querido Rafa Baena, que hoy en esta fecha importante también ha trascendido. Hasta donde vayas, mi querido Rafa, seguro estoy que ya estás buscando el mejor ángulo, mano, para la foto de hoy. Abrazo, pues, hasta donde estés, mi querido Rafa Baena. Vamos a pausa, no se vayan. De regreso, vamos a iniciar hoy en la Radio Ciudadana, a partir de hoy y durante todos los viernes, una sección que hemos pensado, que hemos trabajado, y agradecemos de entrada a la SOAT, que es una asociación, la Asociación de Guías de Turistas en el Estado de Morelos, que hayan accedido a venir a platicar a este espacio, en estos micrófonos, para conocer desde su enfoque y su punto de vista qué hacer en Morelos, a dónde ir. Hoy hay muchas alternativas. Este fin de semana es Día de Muertos, hay actividades culturales, casi hay fiesta en todos los municipios, pero siempre habrá alguien que tenga un gusto distinto o que no le guste, por ejemplo, la celebración de Día de Muertos y quiera, pues, aprovechar, porque ya se hizo un fin de semana largo, para irse a pasear. Pero la pregunta es, ¿a dónde nos vamos a pasear? ¿Verdad? Y bueno, los guías de turistas son especialistas, conocen las historias, los lugares, los caminos, los restaurantes. Y tienen, por supuesto, un enfoque que es el que queremos compartir con todas y todos ustedes. Así que a partir de hoy y estos todos los viernes, la Radio Ciudadana dedicará tiempo para ello. Esta mañana nos va a acompañar aquí el director general de Ludel Tours, Ludovic Pech, un francés como guía de turista en Morelos. ¿Eh? No se lo pierdan. Volvemos. Estamos en la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate. Celebra este Día de Muertos con prevención. Coloca tu altar lejos de cortinas y objetos inflamables. Usa velas en recipientes estables y no las dejes encendidas sin supervisión y evita sobrecargar enchufes o conexiones eléctricas. Honra nuestras tradiciones con responsabilidad.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 17 minutos. 10 con 17. Y le aprecio mucho a Ludovic Pech. En este espacio, oye, tu nombre, para empezar te conocen y te dicen Ludovico, ¿verdad?
Sí.
Así es como te dicen.
Así, o sea,
es. Tu nombre es Ludovic.
Ludovic, me dicen Ludo. Ajá. Primero, pues saludos a todos los que están
bienvenido.
Escuchando. Gracias.
¿Y Pech?
Y Pech es un apellido interesante porque parece maya.
Claro, es maya.
Es maya, pero digo,
¿sabes qué significa porque, Pech?
Sí, sabes. Sí, la una pulga del perro. Sí. Sí, no,
en maya eso significa.
Me dijeron eso cuando pasé el diploma de guía, así en el 96. ¿Cómo te llamas, Pech? Ah, ¿Eres
campechano o yucateco?
No, yo soy francés. ¿A poco? No, no puede ser. Seguramente hubo un Pech ahí que se metió en Francia y que mira, hizo descendencia. Así mira. Me dijeron.
Pues, ser. Sí. Fíjate, nada más, es bueno, un poco común que un ciudadano francés se apellide Pech, ¿no? Bueno, no sé, ¿sí es muy común en tu país?
Fíjate que sí, no es muy común. Ah. Son de estos apellidos que hay pocos, pero existen en diferentes partes de Europa, incluso están en Alemania, que es la mala suerte, la Pech. Uh-huh, uh-huh. Está en Italia, está incluso un poquito en Inglaterra. Entonces, uh-huh. hay unas familias así. En Francia, en el sur, de donde soy yo, sí, es un cerrito, es una colina, uh-huh. y hay muchos vinos que tienen dominio del Pech, no sé qué. Sí, uh-huh.
¿De dónde eres? ¿De qué región?
Bueno, mi familia es de una parte de mi familia, del lado paternal, son del sur, uh-huh. Por Mediterráneo, que es una ciudad que se llama Béziers, que es preciosa.
La zona es preciosa, sí.
Yo personalmente pues soy más de la región de Lyon, que es una ahorita de las 5 ciudades a conocer en Europa, porque sí, es
preciosa,
super turística.
Es una cosa impresionante. Oye, a ver, yo te quiero preguntar esto. Y es un dato para nuestros amigos en el auditorio. ¿El país más visitado en el mundo es tu país?
Sí.
¿Turísticamente?
Turísticamente, sí. Hay mucho esfuerzo que se hacen a nivel del Estado, a nivel regional, para mejorar cada día el turismo. Sí. Hay centros de atención al turista en cada lugar, son preciosos. Y es cierto que cada región de Francia tiene lo suyo, es muy bello. Sí. Yo creo que por eso, pero París es obviamente el tren,
el gran
la locomotora que atrae a todo el mundo, la Torre Eiffel, quien no quiere conocerla, ¿no?
Sí, tienes razón, es como enigmática, como un imán. Oye, y un francés se viene a México y se viene además a promover el turismo. A ver, platícame esa historia. ¿Cómo terminas en México?
Pues es
México?
Una historia de amor, Roberto, fíjate.
Ah, mira, a ver.
Es una historia interesante porque yo estudié en alemán toda mi carrera. Iba a trabajar con Alemania. Uh-huh. Y de repente un amigo, mi mejor amigo, me dijo, oye, pues ya conocí a una mexicana y nos invitó. Y casi la conociste una vez, pero bueno, de lejos. Pues vamos a ver, tenemos vacaciones, vamos a dar una vuelta. Pues fuimos tres amigos y nos recibió una mexicana bien linda. Y yo pensaba al principio que ella salía con mi amigo, porque pues era como su contacto. Y yo vi que no, y había algo que pasaba entre nosotros. Y dije, oye, pues no, ¿qué pasó entre tú y ella? No, me dijo, no, solamente somos amigos. Uh-huh. Ah, pues me das permiso porque...
Con permiso, amigo.
Con permiso. Y como que fue un flechazo, como algo muy fuerte. Uh-huh. Y no la quité desde ya. Entonces fue en el 93.
¿Te flechó?
Sí, sí, sí. Una me mexicana. Robó el corazón y ella se lo quedó. Pues qué bueno.
Claro, por supuesto.
Sí.
¿Mexicana y morelense?
Es de Morelos, es de Cuernavaca. Es muy conocido por muchos. Se llama Eleonora Isunza Gutiérrez.
No me digas que eres esposo de Eleonora.
Sí, del Festival Cinema Planeta.
Claro.
Entre otras cosas.
No, bueno.
Y entonces me dediqué, entonces ya me enamoré del país. Cuando me enamoré de ella, luego, cuando llegué a México, ya lo conocí una vez, pero había cosa en el país, la variedad. Fíjate que la historia prehispánica, las raíces tan profundas en el mundo prehispánico, que hay muchas todavía comunidades que no hay en Europa. Uh-huh. Y estos tradiciones, culturas, música, comida, claro, yo que vengo de un país de comida también. Uh-huh. Pero todo eso me atrajo mucho, entonces decidí estudiar para guía, pasé el diploma en el 96 y desde entonces ya me dediqué a dar a conocer el país, primero a mis francófonos, a los francófonos. Uh-huh. Después a los otros extranjeros, porque tenía obviamente un lazo especial con los alemanes, pues hablo inglés también, entonces todo eso me permite.
¿Hablas inglés, francés, por supuesto, y alemán?
Alemán.
Ah, qué cosa, qué duro es el alemán para hablarlo, ¿eh?
Es algo, sí, es más complicado aprender, sí. Pero bueno, sí, finalmente sí. Hay muchos nexos entre el idioma alemán y el francés, hay cosas. Entonces, eso era un poco cómo llegué a explorar el país y hacerlo descubrir. Me enamoré, todavía sigo enamorado del país, la verdad.
Mira, o sea, te enamoraste primero de una mexicana, después te enamoraste del país y me imagino que estás enamorado de Morelos.
Claro, claro, porque pues, es donde llegué. La identidad que me quedó del territorio morelense es muy profunda. Ya soy, me decían ayer un amigo que tengo un corazón mitad en Francia, mitad en Morelos. Es muy cierto, puedo decir que tengo la razón en Francia y el corazón en Morelos.
Oye, ¿qué le dijiste? Sí, pues.
Exacto. ¿No? Aray, sí, pues. Sí, pues.
Dime algo. ¿Sí tenemos este tono?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, se nota. Ah. A mí me costó trabajo, obviamente, para entenderlo y para... Hasta al principio, cuando llegué, pues no sabía distinguir esos acentos diferentes entre el norte y el sur del país, hasta los de Chile o los de aquí, pues no. Pero ya con el tiempo ya se me hizo el oído y ya sí, ya se nota. Y... en particular, pues algunas cositas como acabas de mencionar. Uh-huh. Son muy típicas. Uh-huh. Y tenemos, creo que es parte de la identidad, es muy importante. Y también nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno, las montañas, el Popo, todo lo que tenemos alrededor, los cerros, los valles, esos son muy marcantes para la identidad de Morelos. Y obviamente todo lo que el hombre vino a construir desde la época prehispánica, colonial, hasta ahorita, todo eso nos marca una identidad muy interesante.
Siempre he dicho que la posibilidad de que alguien que pues, nace en otro país, que tiene... las influencias de su cultura, de su medio ambiente, de su entorno, de su naturaleza, de su tradición, de su historia, que va a otro país y que hace suyo y se hace de ese país, como tu caso, que vienes a México y que te quedas en Morelos, preguntarles, pues, ¿qué vieron y cómo lo siguen viendo? A mí me parece muy interesante, por una razón. Por lo menos a mí me permite revalorar aspectos y cosas que de pronto yo estoy acostumbrado a ver, claro. Porque aquí nací, porque aquí he estado buena parte de mi vida. Y lo decía lo compartía con mi compañera Laura Duarte la semana pasada, si no estoy mal, que estábamos en el centro de Cuernavaca, nos tocó transmitir desde el Palacio de Cortés, y le decía, estábamos tomándonos un café ahí afuera del palacio.
En la fiesta del INAH, ¿no?
En el INAH Fest. Y le decía, observa la ciudad, qué hermosa es. Es una cosa de verdad única. Estamos tan acostumbrados, pero el clima, el cielo azul, la catedral allá en el fondo, la historia que tiene de por qué el Palacio de Cortés aquí, que era la sede de gobierno, y la sede eclesiástica allá, lejos, ¿no? Pero a la vista otro, de Cortés.
El otro cero enfrente.
El otro cero enfrente, poder, ¿no? ¿no? Y cómo dominaba Cortés desde ahí todo, ¿no? Todo el valle.
Sí.
Y estábamos analizando así en cortito esa historia, pero estamos tan acostumbrados ya que vemos de pronto lo que está mal. Pasa, ¿no?
Sí, 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 pasa. De hecho, esta esquina que mencionas en el Palacio de Cortés, donde está el Callejón del Cubo, a un costadito, en la mañana, ¿sabes que es de mis lugares favoritos? Para tomar fotos, en la mañana. Tuve un momento de mucho éxito con mis fotos de Cuernavaca hace unos como 10 años en Facebook, y tomaba en particular esta esquina que es fantástica porque tienes el Palacio de Cortés, que es la época prehispánica, ¿no? A lo lejos ves el Popo. En la mañana es precioso y cuando hay fumar.
Es esta escalinata, ¿no? Que conecta hacia Salazar.
Exactamente, sí. Y tienes un poco la parte moderna, van del lado izquierdo con los comercios que están aquí muy marcados. Y entonces es una de las imágenes que a mí reflejan bastante bien Morelos, ¿no? Con la parte del palacio que es emblemático del estado, el Popocatépetl también, ¿no? Aunque no sea solamente del estado, pero es muy... Y la parte del Zócalo, de la parte comercial esta. Entonces es una super esquina ahí que...
Sí, que la caminamos ahí, pues la pasamos, ¿no? Conectamos ahí para ir a tomar el transporte o tal, o para salir del centro o entrar al centro por ese sector. Pero efectivamente tiene estos puntos claves, la ciudad de Cuernavaca y ni hablar del estado, que tiene una riqueza enorme.
Sí, es de los más pequeños estados, creo que representan menos del 1% del territorio,
sí.
Pero en la densidad de población es muy fuerte aquí y la cultura finalmente que resalta es fuertísima. Tenemos muchas influencias de diferentes partes. De hecho, hay mapas que circulan a veces en internet que son muy chistosas, que muestran un estado que puede ser Guerrero, Morelos, pero con sus influencias adentro, con cada estado.
Ah, sí, claro. No sé
si lo has visto.
Sí, sí, sí.
Entonces ya vemos que marcado algunos del lado de Puebla, por influencia de Puebla, de Guerrero, de todo esto. Pero realmente todo eso hace una fusión que hace del estado algo pues único, la verdad.
Sí.
Ajá.
Permíteme hacer la primera pausa la segunda pausa del programa. Necesitamos ir a ella para regresar. Un poco para ubicarnos y comenzar por ahí, ¿qué es la ASOAT? La asociación. Y entrar en materia, porque la intención y la idea es, a ver, la ASOAT presta un servicio, y eso es bien importante que la gente lo sepa. Porque yo seguro que la gente no sabe.
Sí, exactamente. Bueno, la ASOAT nació como promotora turística en 2001, o sea, ya tiene tiempo. Y la idea era un poco de hacer una sinergia, que es la palabra de moda durante muchos años, para que la gente empezara a conocerse, porque en el sector turismo no se conocían mucho la gente. Cuando llegué yo, por lo menos, vi eso. Entonces, como que empecé a armar esta asociación y se fue desarrollando en diferentes nombres. Ahorita estamos con la ASOAT.
¿Qué quiere decir, perdóname, ASOAT?
Básicamente, es muy bonito porque se refiere a anfitriones.
Ah.
No solamente a los de turistas, pero es la Asociación de Anfitriones Turísticos y los operadores.
¿Eso quiere decir? Asociación de Anfitriones Turísticos y Operadores, ASOAT. Ah, mira.
Sí, sí. Se decidió eso porque vimos que pues, no solamente somos los que ofrecen el servicio turístico que estamos adentro, hay otras personas que invitamos a participar, que son gente fantásticos, que ofrecen su visión, que ofrecen también sus casas, que son también gente importante en el sector, pero no son tomados en cuenta. Entonces nos quisimos un poco abrir a anfitriones turísticos. De hecho, la próxima semana van a recibir un miembro de la SWAT que es anfitrión, Patricia Jiménez Pons. Entonces, es eso, la SWAT es una agrupación de prestadores de servicios turísticos y la idea, la SWAT en sí, vamos a decir que está ahí para representar el sector, ¿no? En particular, no es tanto que vas a una página de la SUAD y vas a decir, ah, pues voy a, te voy a reservar un tour para...
No dan ese servicio, digamos.
No, pero cada miembro sí. Uh-huh. Entre cada uno hacemos como unos esfuerzos grupales para ofrecer para eventos importantes como ahorita, Fiesta de Muertos, o para otros eventos, para vacaciones, estamos ahí presentes. Y es importante que esté en la agrupación porque nos permite tener un cierto estándar de calidad.
Claro, ¿no? Claro. Confianza.
Confianza,
tan claro, importante
entre,
hoy en día.
Entre los miembros, si podemos decir, ah, pues es miembro de, entonces si así lo podemos recomendar, ¿no?
Sí.
Entonces es un poco...
Muy bien, pues ya entendimos un poco qué es la SUAD, o entendimos mejor qué es la SUAD. Qué interesante, fíjate, que sean anfitriones, ¿no? Qué término tan interesante. Vamos a pausa, volvemos con más. Estamos en la Radio Ciudadana. Están los teléfonos a su disposición, como todas las mañanas, ustedes lo saben, 777-243-6201, 777-243-6202. El WhatsApp también está a su disposición, 777-350-8921, 777-350-8921. 8921, y en las redes sociales, en la transmisión, ustedes lo saben, en Facebook y en YouTube, en @universal1029, están abiertos los chats, los espacios para que ustedes dejen comentarios, nos dejen sus puntos de vista, los escuchamos, los leemos con mucha atención. Pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Ibas manejando, te llegó un mensaje, lo leíste, contestaste y en 5 segundos arruinaste una vida, tal vez la tuya.
Solo bajé la mirada un momento, al volverla a subir ya era tarde, ya lo había atropellado.
El celular es la nueva causa número 1 de accidentes. No es ninguna virtud ser multitarea. El teléfono es una distracción y a veces mortal.
Ni llamadas, ni mensajes, ni selfies, ni stories. Cuando manejas, manejas. Punto.
Nada en el teléfono es urgente. Nada más que una vida. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
En Morelos está activa la alerta de violencia de género en 8 municipios.
Coordina acciones y medidas entre los 3 poderes de gobierno y municipios para proteger a las mujeres y prevenir la violencia.
Decimos no a la violencia de género.
Si vives violencia o conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 079. En alerta por ti.
Morelos, la tierra que nos une.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 33 minutos. Estoy conversando con Ludovico. ¿Sí? Ludovico Peche, él es integrante de la SOAT. Ya nos ha platicado qué es la SOAT. Ahorita les vamos a dar los datos de la SOAT para que lo puedan ubicar. Yo se los voy a recomendar por una razón, amigas y amigos en el auditorio. A mí me ha pasado que pues recibo invitados, vienen amigos que tienen, pues viene gente de otra parte del país o vienen de la Ciudad de México, familiares, y que me dicen, oye, ¿a dónde nos recomiendas ir? Bueno, y empieza uno a hacer la lista. Mira, puedes ir a Xochicalco, podemos ir a Tequesquitengo, podemos ir a Tepoztlán, podemos ir a Coatetelco. Y se empieza a hacer la lista larga. Ahora, ¿qué quieres saber? ¿O qué te interesa? ¿Qué te han dicho? Y algunas personas ya llegan con una visión muy específica, ¿no? Por ejemplo, pues mira, a mí me recomendaron, o vi un reportaje, o me encontré alguna fotografía de la ruta de los conventos. Bueno, entonces... Uh-huh. Y ahí comienza uno a patinar, la verdad, Ludovico.
Sí.
Como morelense empieza uno a patinar porque dice, a ver, la ruta, ¿por dónde empiezo?
Sí, como bien mencionaste, tenemos un mosaico impresionante en el estado.
Sí.
Siendo uno de los estados más chicos de República, tenemos una oferta impresionante.
La ruta de Zapata.
Entonces, la ruta de Zapata, en efecto, es la que a mí me enamoró primero.
Mira.
Cuando llegué al estado, pues la llegué como francés, conociendo no mucho de México. Uh-huh. Y me di cuenta que el personaje que yo conocía y que todo el mundo conocía en Francia, que era Emiliano Zapata Salazar, uh-huh, pues aquí estaba como que como
olvidado
de él, sí, un poquito, pero fue a ver la ruta, la primera vez que fue a ver sus lugares donde nació, donde murió, y estaba abandonado en el 90, y yo llegué primero en 94, estaba la ruta realmente en malas condiciones y muy triste.
Entonces, ¿había ruta? ¿Ya era ruta Zapata?
No, exactamente, tienes razón, no era como una ruta, había que investigar un poquito, saber por dónde pasar. La gente del lugar, gente muy amable, es que nos decían sí, por ahí, pero no había esta ruta como esta.
O sea, no había señalamientos, no había...
No, exacto.
Lo que existía nada más es la casa, que ya era museo de sitio, entiendo, la casa de Zapata en Nanecuilco, ¿no? Sí. Y el museo que se hizo al lado. El cuartel de Emiliano Zapata en Tlaltizapán.
Sí, y... pero todo está cerrado, no se puede entrar.
Exacto.
Estaba cerrado todo. Para poder entrar había que buscar un cuidador. Si estaba, con suerte, estaba ahí. Pero como
más.
Nadie les lo pagaba o algo, les pagaban a varios a veces, pues no, seguro, muy seguido tenían que hacer otras cosas en el campo, trabajar, no de lo que ellos hacían. Entonces, no era nada fácil. Entonces, fue un trabajo para tratar de empezar a hacer funcionar esta ruta. Y lo hicimos gracias a nuestra gobernadora, Margarita, también se metió cuando ya empezó, estaba ella en...
El turismo.
En el turismo.
Es que es una gran promotora de turismo. Es su tema, es su rubro.
Sí, sí.
¿No? Es su rubro y es una mujer muy metida y le sabe. Ella fue, por ejemplo, una gran promotora. Yo la conocí justamente a la gobernadora hace más de, pues ya 30 años, cuando ella era dirigente de una naciente organización de
balnearios, ¿no?
De balnearios, ajá, de la Pava. Es, sí. Ella fue promotora de esa asociación, claro. Justamente, ¿no? De que se organizaran para hacer la ruta de los balnearios, justamente.
Y como la ruta no está muy cerca de los balnearios,
sí,
en particular las estacas, entonces obviamente estaba metida. Entonces yo, cuando empecé con mi esposa a tratar de mover eso, decir, oye, pues aquí tenemos un personaje mundialmente conocido y nadie le hace una ruta, entonces hay que hacer algo bien, entonces ya empezó a mover las cosas, ¿no? Fue interesante. De hecho, pues con Margarita hicimos un patronato para apoyar. Entonces, a partir de ahí, pues, empezó a mover las cosas, se empezó a hacer proyectos para hacer museos bien establecidos, empezando por Nanecuilco, donde pues, la casa estaba
en
un
ruinas.
Poco protegida, tenía un techito que la protegía, sí. Pero nada que ver con el proyecto que se hizo después. Fantástico, de hecho, gracias a todos los arquitectos que participaron en eso y la gente. Y se fue abriendo poco a poco Nanecuilco, Tlaltizapán, y después Chinameca, donde murió Zapata. En Chinameca, después, unos años después, tuvimos la suerte de tener no solamente un museo, pero un centro de estudio, algo todavía más impresionante, en un lugar también precioso, una hacienda, que les invito a conocer. Y entonces la ruta de Zapata empezó allá a tener dignidad, ¿ya?
Ahora, mira, vamos a hacer una prueba rapidísima aquí en la cabina. Ahí está del otro lado del cristal, para los amigos de radio, está Alan Huesca, está Pau García y está el Pipo Campos, ¿no? Son mis compañeros jóvenes, muy ellos todos, chavitos podríamos decir. Les preguntamos, y se los estoy preguntando ahora, si ustedes hoy hicieran la ruta de Zapata, ¿saben por dónde empezar? ¿No? ¿Ninguno de los tres? Así movieron su cabecita. ¿Tienen idea por dónde está la ruta de Zapata? ¿Más o menos? Tampoco. Más o menos, dice Pipo Campos. Alan Huesca, más o menos. Pau García dice no. ¿Qué tal? Aquí, rapidito.
Bueno, pues ahorita nosotros podemos empezar aquí en Cuernavaca, claro, porque tenemos la famosa, lo que era el cuartel general de Zapata, que es el Hotel Moctezuma, el ex Hotel Moctezuma, un edificio de tabique precioso en el centro.
Que Matamoros.
Sí, exactamente, que está ahorita, es una plaza. De hecho, en la universidad, el licenciado Gerardo Gama hizo un libro interesante sobre el tema de este edificio. Y es un lugar ya interesante donde se puede empezar la ruta sin demasiado ir a tomar su coche, ya empezando aquí en Cuernavaca. Obviamente, de manera cronológica, se puede pensar que será el lugar de su nacimiento.
Nanecuilco,
¿no? Entonces se puede hacer de manera un poco cronológica, empezando por Nanecuilco, ya que está al lado Cuautla, como que tenemos la tentación también de empezar o seguir con Cuautla, ya que es el primer vamos a decir, lugar que él conquistó, que con sus tropas. Uh-huh. Entonces, importante también. Solamente ir a su cuartel general más famoso después en Tlaltizapán. Uh-huh. Entonces, para empezar, yo empezaría o en Cuernavaca o en Ecuelco.
Bien, ahí se comienza la ruta.
Sí.
Sugerencias. En este edificio aquí en Cuernavaca, en el Moctezuma, es donde se toma aquella fotografía histórica. Creo que es una de las más conocidas de Zapata, ¿no? Con un traje de gala.
Sí.
¿Verdad?
Es la más famosa.
Es la más famosa, ¿estás sí. de acuerdo? Es la más, porque además posa. Se conocía que Zapata no le gustaba posar para la fotografía. Dime si esto...
No, sí, no, era muy discreto.
Muy discreto.
Sí, no le gustaba el lugar protagónico, ¿no?
Pero en esa foto posa, y de qué manera además, ¿no? Porque sí. la foto está muy bien tomada. Quien lo dirigió para tomar la foto lo encuadró muy bien. Y de fondo está esta pared de ladrillo, ¿no? Es una escalinata, de hecho, ¿no? La que está
sí,
ahí.
¿Eh? De estas escalinatas que se pueden dar a conocer. Si uno se mete adentro a conocer el edificio, uh-huh. pues luego va a tener esta foto. De hecho, ya entrando a la izquierda, se ve la foto con explicación, hasta otras fotos de paisajes de Cuernavaca a esta época. Uh-huh. Muy interesante, se ve que hay mucho menos construcciones. Uh-huh. Y después se puede meter un poquito más adentro y van a ver las escaleras del lado izquierdo. Y ahí es donde se tomó justamente la foto. De hecho, en el primer piso hay como una cartulina, una fotografía de pie de Zapata, donde uno se puede poner su cabeza, ya sabes. Zapata, ¿no?
Sí, y tomarse la foto.
Entonces, mira. Ahí era.
Bueno. Muy bien. Bueno, ahí está la alternativa si arrancamos en Cuernavaca. Y después nos vamos a Nenecuilco, que en Nenecuilco pues está, a ver, hay que llegar a Cuautla.
Sí,
hay que llegar a Cuautla y de Cuautla tomar hacia Ciudad Ayala, uh-huh. que es el municipio, así se llama, Ciudad Ayala, municipio vecino. Y adelantito de Ciudad Ayala está. No, es antes, claro, en Nenecuilco está antes, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Antes.
Es pegado a Cuautla, realmente.
10 minutos, 15 minutos después de Cuautla.
Se siente que uno sale de Cuautla casi.
Tienes razón, ahí está Nenecuilco.
Ajá, sí. Entonces, Nenecuilco, de hecho, permite atravesar Cuautla uh-huh. y bueno. Ya que normalmente llegando en Cuautla es un poco más fácil, yo con mis grupos lo que hago es que nos paramos primero en la estación de tren.
¿En Cuautla?
En Cuautla, porque el tren ya desapareció casi sí. del paisaje del país, pero hay mucha gente que tiene la historia del tren en el corazón, realmente, y más en lugares como Cuautla. Uh-huh. Donde para muchos de la gente que lo vieron, que trabajaron en este negocio, pues fue una época de oro, fue una época especial donde se sentían que pueden viajar solamente viendo el tren pasar y viendo tantas influencias que llegaron de fuera con este tren, que fue realmente un hito en la historia. Y entonces, la ver la estación de tren no solamente nos acerca a la Revolución, pero nos acerca a esta otra época, otras épocas, donde viajar en tren era más que un viaje, era una experiencia. Era el famoso el sonido, los olores, las paradas, la parada para tomar agua del tren o de las personas, uh-huh. los lugares muy empinados, las montañas para llegar desde la Ciudad de México aquí. Entonces, todas estas estaciones eran realmente unas etapas de vida, de más que el puro viaje, digo, era una, no sé cómo decirle, pero era más profundo. Y entonces, cuando uno va a Cuautla y va a la estación de tren, se acerca a este momento, a estos como que magias, estas magias del tren. Uh-huh. Entonces podemos ver vagones, podemos ver la locomotora, que también sirvió para películas, muchas películas.
Sí, claro, por supuesto. Pues, creo que es la única que funciona todavía, ¿no? Por ahí es que veía un dato, o sea, que está funcional, pues que enciende. No lo hacen ya, pero... O sea, que está funcional, pues, la máquina, ¿no?
Pues, por lo menos en Morelos, sí. Uh-huh. Puede ser que algunos otros, por ejemplo, se sabe que la estación de Puebla...
Uh-huh. Ah, claro, sí, sí, sí.
Muy
buenas máquinas, sí, tienes
yo
toda la razón.
Yo creo que podrían funcionar, más que no, ya no hay rieles, sí. no hay condiciones para usarlas. Sí. Pero me imagino que deben de poder funcionar en dos que tres lugares también. Pero es cierto que la que tenemos en Morelos, primero, está en condiciones excepcional.
Sí.
Y tiene, está dentro del taller, que se puede ver cómo está el taller, todo eso, cómo se hace. Entonces, podemos empezar por facilidad. Entonces, estamos haciendo esta parte, y después adelantito está en la plaza donde está enterrado el general.
Ahí están los restos de Zapata.
Ajá, entonces también es
ese polémico sepulcro, porque cómo se ha peleado, ¿no? Por ejemplo, la gente de Tlaltizapán insiste que deben los restos estar allá, porque pasó más tiempo.
El mismo allá. Zapata quiso estar allá, de hecho, él hizo su mausoleo en otro lugar, ¿no?
Uh-huh. ¿En dónde lo hizo?
Básicamente en Tlaltizapán.
En Tlaltizapán.
Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, hubo esta pelea y finalmente como lo llevaron a Cuautla para mostrar que ya había muerto, y pues la gente de Cuautla pues se lo quedó, ¿no? Claramente. Uh-huh. Pero además tiene la ventaja ahí que está el cementerio enfrente de la plaza, y donde hay varios familiares de Zapata. Entonces, uh-huh, permite también este conocimiento de otros personajes que están, no solamente de la familia, pero gente que fueron importantes en la revolución, en el cementerio que está justo pegado a esta plaza.
Este momento del que hablas, Ludovico, es muy importante porque hay que recordar históricamente el gobierno de Venustiano Carranza, que fue el gobierno que gestó finalmente el asesinato a traición de Emiliano Zapata. Tuvo este detalle de comunicacional de la época, de que se exhibiera el cuerpo en lo que es el Palacio Municipal, en la parte baja, si no mal recuerdo, ¿no? La derecha,
sí,
en la parte baja, en la derecha ahí.
Enfrente, como uno lo ve al frente, es el derecho abajo.
Sí, exactamente, derecho, ahí abajo. Se exhibió el ataúd, ahí estaba el cuerpo de Zapata, muy hinchado, ya muy, sí, muy lastimado por la cantidad de impactos de bala que recibió. Y mandaron un fotógrafo, bueno, varios fotógrafos, ¿no? A sacar las fotografías y a publicarlas inmediatamente a nivel nacional para decir: Zapata muerto, no tengan duda. Uh-huh. Ahí está su cuerpo, ¿no? Es emblemática, pues, esa foto, por muchas razones, ¿no?
Sí, no, además si alguien se atrevía a decir no es él, porque tenía la cabeza, como dijiste, sí, muy inflada, ¿no?
Sí.
Entonces, algunos dicen, no se parece.
No se parece, sí.
Ah, no, pues vénganse para acá. Entonces le llevaron a un pelotón de fusilamiento y lo mataban. Pues la gente ya como que dijo, ay, no, pues sí, es él.
Sí, fíjate nada más.
Sí, sí. Uh-huh. No, nadie se atrevió más a decir que no. Entonces, bueno, pero sí, después de ahí, de hecho, nacieron las leyendas famosas, claro, de que se había ido, que nunca murió. Que...
Sí, sí, está ¿en dónde? En Medio Oriente.
Medio Oriente.
Tal. Bueno, ¿no? Sí, sí, parte, sí, también de la forma, ¿no? Y de cómo el pueblo procesa estas noticias fuertes, duras, ¿no? Uh-huh. Dolorosas.
Pues la Huta de Zapata es realmente un hito. Les invito a conocerlo. Desgraciadamente ya no hay mucha gente que la conoce, uh-huh, incluso gente de Morelos. Entonces es muy importante que vayamos. Saben que tenemos una población migrante importante en Estados Unidos, y a mí me ha tocado ver, una vez estuve en un 7-Eleven en Nueva York, y un joven que está trabajando era de Anacuilco. Entonces, cuando le dije yo que conocía, ya empezó a llorar, no sabes cómo la emoción,
claro,
que empezamos a platicar de sus tierras. Es bien importante pues conocer estos lugares, ¿no?
Porque, sí, muy importante. Sí, para... Mira, estamos ahora, nos escuchan en Cuautla, nos escuchan en Tlaltizapán, en Ayala, en Zacatepec, en Jojutla. Saludos a todos, aquí en Cuernavaca, por supuesto. A todos quienes nos preciamos y nos decimos realmente ser morelenses, uh-huh, tenemos la obligación.
Yo creo que sí.
De un fin de semana. Miren, si no hay coche, tomamos el transporte público y vámonos, ¿eh? Uh-huh. El camión a Jojutla, el camión, perdón, a Cuautla, y de ahí el microbús a Nenecuilco, está muy cerquita, y ya están en la casa de...
Sí, hasta con la asociación hacemos una cosa especial, a precio, vamos, económico.
No, sería sensacional, imagínate.
Y podemos organizar. De hecho, al principio de la ruta, en los 90s.
Yo recuerdo que había esos viajes.
Había esos.
Salía un camión del centro.
Exactamente. Y lo había empezado a hacer.
Sí.
Pero no se llenaban. Rápidamente nos comió el gasto. No pudimos seguir.
No había interés.
No, poco, desgraciadamente. Pero bueno, estamos aquí justamente para acordarnos,
claro,
de estos lugares, ¿no?
Tenemos que despertar el interés, Ludovico, sino, y tenemos que presumir también que ahí está la ruta, ¿no? Que hoy es muy, muy atractiva. Y además, cuando alguien te lo va explicando, es distinto.
Es muy distinto. Y a veces tenemos la suerte de poder ver algún familiar de Zapata en esta ruta. Entonces, uh-huh, nos cambia también el panorama.
Claro.
¿No? Un nieto o un descendiente, ¿no? Entonces, también nos hablan de su punto de vista, cómo vivieron estos momentos, que,
claro,
es muy interesante también.
Claro.
Sin olvidar el último punto, eso sí, hablamos de posibilidad de primeros puntos diferentes, sí. Pero el último punto generalmente eso es como innegable, es el lugar donde murió,
Chinameca.
En Chinameca, y ahí este lugar tiene realmente un museo fantástico que vale la pena conocer, porque todo, una gran parte de lo que es la hacienda, de donde de hecho Zapata trabajó de niño, ayudó a la construcción, curiosamente, es un museo, todo eso. Entonces hay cosas, habla de la reforma agraria, entonces obviamente que es la temática importante de la ruta.
Claro.
Y entonces uno empieza a entender un poquito más cómo, por qué se hizo la revolución y cuáles fueron sus consecuencias, lo que aportó a la población mexicana, ¿no? Todo eso es bien importante.
Muy importante. Bueno, pues miren, hoy vamos a la siguiente pausa. Es muy breve, regresamos ya a la recta final del programa, pero hoy además de toda la alternativa y de todas las posibilidades que tengan de actividades culturales en sus municipios, en Cuernavaca, en Azochiapan, en Tlaltizapán, porque hay actividades en Coatetelco, pues habrá quien diga, es quizá el momento adecuado y vámonos a la ruta de Zapata. Y aquí Ludovico nos acaba de dar ya 3, 4 puntos por donde se puede empezar, qué hacerlo, y claro, siempre con la presencia, el acompañamiento de un guía siempre será mucho mejor. Esa es la mejor forma. Pero si no se tiene la posibilidad, pues vámonos entonces directo, nada más lo documentemos un poquito para disfrutar más todavía.
Sí, acuérdense, ¿no? Que hay lugares como, o personas como por ejemplo Lucino Luna en Enecuilco, que fue el director durante tantos años, que dedicaron su vida
al estudio.
Al estudio. Entonces, sí, búsquenlos.
Bueno, y aquí nosotros, por supuesto, pues en el tema de Zapata, pues somos, mira, muy afortunados, es nuestro compañero Ulises Manrique Zapata, él es bisnieto de Emiliano Zapata y trabaja aquí con nosotros. Bueno, pues nos tenemos más de cerca la historia, por ejemplo, y la cercanía con un descendiente. Vamos a pausa, estamos en la Radio Ciudadana, regresamos ya a la recta final.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Ya son las 10 de la mañana con 52 minutos, estamos en la recta final de la Radio Ciudadana en esta mañana. Estoy platicando con Ludovico Pech. Gracias. Susi Hernández me deja mensaje desde Cuautla. Mira, nos están saludando desde Cuautla, ¿ya ves? Gracias, Susi Hernández. Dice, saludos, estimado Roberto. Yo iniciaré la ruta de Zapata desde Arenecuilco, en Ayala, luego Cuautla. Otra opción, empezar por Tlaltizapán. Bueno, ahí está otra sugerencia, ¿no? De cómo se puede empezar, claro, también, claro, dependiendo dónde se esté.
Exacto.
¿Verdad?
Sí.
Digamos que mucha gente pues termina pisando Cuernavaca, ¿no? Como un punto de inicio. Es de Morelos probablemente la referencia. Es más, no sé si tengas la misma percepción, pero cuando dices Morelos, dicen, en el extranjero, soy de Morelos, y te dicen, de Cuernavaca. Ah, claro.
Sí, sí, porque no tenemos una gran historia con extranjeros en Cuernavaca, ¿no?
Sí.
Desde el siglo XX, después de la Revolución, justamente, empezaron a instalarse muchos, en particular gente de Estados Unidos, pero también de otros lugares como de Europa. Y es cierto que Cuernavaca tuvo su hito hasta los 90s con la parte extranjera, y fue muy, muy, muy conocido.
antes de la crisis de seguridad que empezó.
Antes de la crisis de seguridad. Justamente y también, en esa época. También hay una cosa mundial, que el desarrollo de los transportes aéreos, que hizo que antes pues era fácil de ir a Cuernavaca para mucha gente, pero después con el desarrollo de aviones, pues ya la gente rica que venía antes a Cuernavaca se fue a otras partes del mundo, que era el acceso más fácil, entonces ya bajó también mucho el interés. Cuernavaca era el clima, cuando se conocía mucho, sigue siendo un todavía, clima excepcional. Sí. Pero por eso en particular, y porque teníamos Acapulco, la Ciudad de México, entre los dos, entre la Ciudad de México y Acapulco, con todo el servicio que ponemos a esperar para eso.
Ahora, tenemos una oportunidad, estarás de acuerdo, una gran oportunidad para ahora hablar de la marca Morelos, ¿no?
Claro.
Creo que hay una oportunidad, hay un enorme terreno, porque, pues, no sé, pienso que Morelos tiene una grandísima vocación simplemente por su clima, Ludovico, simplemente por su clima. Mira, para clústeres de turismo de salud, por ejemplo, o el turismo de bodas, por ejemplo, que es otro turismo, ¿no?
Eso es muy importante.
Muy importante.
Fue todo bonito. Tuvimos lugares emblemáticos de bodas de lujo, eso sí, era para categorías muy altas, pero sí, tenemos las haciendas, por ejemplo, ¿no? Que son un lugar excepcional y tan bellas que tenemos las haciendas de aquí de Morelos,
claro.
Que tampoco también no los conocemos mucho, pero son una preciosidad.
Por eso cada viernes estarán aquí los integrantes de la SOAT para hablar de las haciendas, para hablar
De los conventos,
para hablar de Tlayacapan, para hablar de Tepoztlán, zonas prehispánicas,
lugares de con balnearios, lugares naturales, paisajes que tenemos, culturas, gastronomía, lo que quieres, folclor, danzas,
para hacer un año un programa, ¿verdad? O un programa diario. Sí, de verdad es que la riqueza es sensacional. Bueno, Ludovico, hay un factor, me parece importante, para los morelenses y para quienes vienen fuera de Morelos, que es la confianza. Es decir, acercarse a un lugar en donde yo sé que me van a respetar mi reservación, me van a dar el tour que contraté, me van a tratar bien, estoy seguro, en el transporte es gente profesional que tiene sus seguros al día, que me van a llevar, me van a traer a mi hotel o a donde me vayan a recoger. Por eso creo que tiene mucho valor lo que ustedes hacen, que estén organizados. Claro, es una asociación que integra varias empresas que se dedican a dar este tipo de servicios, ¿no?
Sí, tenemos adentro, entonces, guías, claramente, transportistas, tenemos tour operadoras, tenemos los anfitriones, tenemos hasta gente tenemos, por ejemplo, gente de lugares que llamamos operadores, que son, por ejemplo, grutas, balnearios, ahorita ya no están, pero están a punto de entrar otros. Tenemos a una nueva agrupación que es para nosotros una cosa fantástica, que son los mototaxis de Tlayacapan.
Ah, mira.
Ajá.
Mira.
Sí, son bien importantes y hacen una labor increíble y vale la pena acercarse a ellos, porque también son de estas personas que con confianza se puede acercar y les van a dar un tour bien 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 bonito del pueblo que conocen, de su lugar, de
Tlayacapan. Claro, por supuesto, y mira, tener la certeza de que pues no se van a recibir capacitación, que se van a preparar para recibir bien al turista, porque eso es lo que hace la diferencia finalmente.
Lo que hace la diferencia. Te voy a decir, no solamente es la seguridad de que no les pase nada, pero también es la experiencia que tiene el guía o los que hacen el tour con ellos, los anfitriones también, que conocen a la gente cerca y les van a presentar, que les van a acercar a la población,
claro.
Y les van a hacer conocer personajes importantes, a veces hasta cronistas, a veces hasta pues gente que tuvieron un papel, por ejemplo, en la parte chamánica, que a algunos les interesa mucho salud, ¿no? O política, incluso con un expresidente municipal o algo que se acerca. Tenemos así estos tours y son bien, bien interesantes desde mi punto de vista.
Muy bien. Bueno, podemos ir a la SOAT, a la página de Facebook, ¿será? Y de ahí conectarnos con las tour operadoras que están ahí enlistadas, ¿puede ser?
¿Sí? Así es. Ahorita nuestro nuevo presidente, que se llama Eric Hernández, ya está haciendo una nueva página de Facebook. Está integrando a los nuevos son los de Tlayacapan, somos los mototaxis, que agradecemos, si nos escuchan, les mando un caluroso saludo desde aquí. Entonces sí, la página de Facebook será como el punto de contacto. Les puedo también dar un teléfono en particular.
Por favor, claro. ¿Sí?
Uh-huh. El de ahorita, del presidente, que se llama Eric Hernández, que uh-huh. es su teléfono es el 206-6415.
Perfecto, 206-6415. Muy bien, pues Ludovico, un placer tener la posibilidad de arrancar esta serie de entrevistas que tendrán lugar los días viernes. ¿Qué hacer hoy? Hay una coyuntura, que es el Festival Miquisli, la sí, actividad fantástico. Cultural.
Por favor, vayan a conocer.
Qué cantidad de actividad, ¿no? Qué riqueza. Uf. Hay que aprovecharlo. Y luego está, por supuesto, las actividades que también en los distintos municipios y comunidades, además del Festival Miquisli, se organizan. Y también la posibilidad de hacer la Ruta de Zapata.
Claro.
Es que tiene sentido.
Tiene sentido, uh-huh. Sí, claramente. De hecho, siempre no falta un altar dedicado a Zapata, claro, ¿no? Hasta en supuesto, las casas. Ya.
Por supuesto. Muy bien. Pues, Ludovico Pech, te aprecio mucho tu presencia esta mañana y tu participación en la Radio Ciudadana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Y gracias a todos los que nos escucharon. Y que tengan un buen día.
Muy bien. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Buen fin de semana. Y arranca noviembre. Se acabó octubre, arrancamos noviembre ya. Pásenla muy bien, estén ustedes pendientes de las transmisiones, ya lo saben, hoy, mañana y el domingo, 4:45 de la tarde, Canal 15, de Canal 15.1 de televisión, las estaciones 102.9, 90.9, 100.5, llevándoles a todos ustedes los detalles del Festival Miquiscli en las distintas sedes, en Azochiapan, Cuernavaca, Coatetelco y Tlaltizapán. Por supuesto, nosotros estaremos el próximo lunes de regreso aquí en la Radio Ciudadana. Se quedan ustedes con Laura Duarte en El Ojo de la Mosca. Soy Roberto Díaz Guerrero, a nombre del equipo que hace posible el programa. Gracias a Marta Maldonado en la producción general, Alan Huesca en la realización del programa de hoy, Pau García en las redes sociales. Muy buen fin de semana. Nos vemos en noviembre. Adiós.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
A continuación, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal.